Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguro que son muchas las veces que has salido a dar un paseo por el monte con la mera intención de pasear. Puede que incluso te animes de vez en cuando y los domingos por la mañana salgas a correr, pero no sé si alguna vez te has planteado hacer marcha. Esa práctica que todos conocemos y que no muchos practican está estos días de actualidad y tiene nombre propio: Chuso García Bragado. Son las 3 y 5 minutos de la madrugada, estás conectando con la noche de COPE y precisamente estos primeros minutos de la noche se los vamos a dedicar a este deportista. Este marchador está de enhorabuena después de haber terminado octavo en el Mundial de Atletismo. Ha hecho 50 kilómetros, que es como irse de Madrid capital, por ejemplo, hasta el Escorial, siempre con un pie en el suelo y bajo el calor abrasador de Doha. Ahora tiene sus miras enfocadas en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y en lo que será su octava cita olímpica. ¡Ojo! Que va con 50 años.
Ha sido una competición muy dura porque aquí en Doha no baja la temperatura mínima de los 30 a 31 grados. A eso hay que añadirle la humedad. Yo ya vine aquí en agosto para ver un poco cuál era la situación y me di cuenta que había que preparar esto a conciencia. Cuidando todos los detalles y bueno, pensando sobre todo en conseguir el objetivo que me había propuesto, que es ir el año que viene a los Juegos Olímpicos en Tokio.
Así se lo contaba Chuso a Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE y admitía que habían sido las 4 horas más largas de su vida, más duras que cualquier otra de las 12 finales mundiales y 7 olímpicas que ha disputado. Una carrera en la que la preparación es casi tan importante como ir con un buen avituallamiento.
Normalmente pues preparas 5 o 6 litros, compras una garrafa grande de agua y ahí preparas la bebida isotónica y con eso ya tienes más que suficiente. Pero yo creo que preparé como 14 litros de agua y entre la competición y después el problema estomacal, que claro, no toleraba recuperar los líquidos, y en el control antidopaje me bebí lo que me restaba de líquido que había preparado, pues me debí beber en 8 horas 14 litros de agua, básicamente.
Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues admite que la clave de la carrera era controlar en todo momento el pulso y no tanto el tiempo. Para ello trabaja con el mismo médico desde hace 25 años y es con él con quien establece la frecuencia cardíaca idónea que tiene que cumplir para poder acabar la carrera.
Esto es como el que va colocando en el coche la velocidad de crucero para que el consumo de gasolina sea el justito. Pues esta era la intención.
En Doha han sido 50 kilómetros que le han lanzado hasta su verdadero objetivo, los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí pondrá punto y final a su carrera deportiva. Un broche de final para cerrar una trayectoria que empezó con un oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en 1993 en Stuttgart y que acabará en la capital de Japón y esperemos que también en lo más alto del podium.
Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. He
Es madrugada de martes, estamos estrenando un mes, primer día de octubre, en la noche de COPE. Ya sabes que los martes nos gusta sacar nuestro lado más romántico. Hoy toca cita con quien lo probó lo sabe. Nos vamos a trasladar nada más y nada menos que al Hollywood de los años 40 para vivir un amor de película, y nunca mejor dicho. Vamos a repasarlo con Elena Pérez, esa relación amorosa y tan bonita que tuvieron Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Y además, no sé si eres padre, si tienes hijos preadolescentes o adolescentes que acaban de llegar al instituto. Vamos a hablar de ese momento en que dan el salto de primaria a la ESO, Atrás quedan esos niños para convertirse ya en los pequeños del instituto, y son muchos los cambios a los que tienen que hacer frente. Para empezar, dejan de tener un único tutor, pasan a tener muchos profesores, sus exigencias en los estudios son mayores, sus amigos es lo más importante. ¿Y cómo lo llevamos en casa? De eso vamos a hablar con Francisco Castaño Mena, que es nuestro asesor familiar del método Aprender a Educar. Y contigo estamos hablando de normas en la casa. ¿Por qué, Gonzalo?
Bueno, estamos hablando de normas pues por una noticia que hemos encontrado por internet, la cual nos ha llamado bastante la atención, donde una madre estadounidense pues no ha tenido mejor idea que obligar a los amigos de su hijo de 10 años a firmar un contrato si estos amigos quieren venir a jugar a casa. Ese contrato tiene cuatro normas, que son que queda terminante prohibido tocar o hacer cosquillas a cualquiera, no vaya a ser que te lo pases bien. Para cambiarnos de ropa lo haremos de forma privada. Gritar, vale. Subir el volumen de la música, el televisor o el iPad está totalmente prohibido. Y por último, el invitado no puede quejarse. Si necesita algo, debe esperar a que sea atendido y así comenzar a hablar.
Ese hijo suyo tiene muchos amigos, ¿no?
Pues si tiene muchos, creo que se le van a empezar a acabar.
Y además,
no, ¿sabes qué suele pasar en esos casos? Que al final terminan quedando en casa de otros.
Y la madre
se pierde los amigos del hijo.
Y todo no se puede
que
controlar.
Que es mejor que estén en casa.
Siempre van a ir por delante.
Y que son niños que prohibir hacerse cosquillas, pues oye, eso está pasando.
Y escuchar en alto la radio, por ejemplo, la noche de COPE, eso no puede ser.
Qué buena hora para escuchar en alto la noche de COPE.
Claro.
Eso nunca puede estar prohibido. Bueno, y entonces por eso te estamos preguntando a ti, pues, ¿qué regla o qué norma era la que más te costaba cumplir en tu casa, la que se te atragantaba cuando estabas con tus padres, la que te ponían ellos? Vamos a escuchar a Teresa en el 661-201-512.
Con 75 tacos yo jugaba mucho en la calle y la norma era obedecer, lavarse las manos antes de sentarse a la mesa y no decir mentiras. A todo esto, vuestro programa es una delicia. Da gusto oíros. Alegráis la vida y la noche a cualquiera que os oiga.
Estos tipos de mensajes sí que te alegran la vida y la noche.
De verdad, cuando viva la noche, no nos importa vivir al revés que
además,
el mundo.
Vale,
nos
doble,
encanta acompañarte.
Vale doble porque aprendí de pequeña a no mentir.
Sí, claro, bueno, claro, claro.
Verdad,
muy bien, muy bien. Ya
bien
está
tirado,
aquí el psicólogo
tirado.
Del grupo.
Bien tirado.
Por cierto, que son tres normas fantásticas. Lavarse las manos antes de sentarse en
importante.
La mesa. No mentir. Y la tercera también me ha parecido bien para practicarla en casa. ¿Alguno? ¡Ay! No me acuerdo ahora mismo de la tercera, pero era buenísima, buenísima. Mira.
Era buenísima, Mercedes, porque tú todo lo haces bien.
Bueno, el mal de picar entre horas lo conoce muy bien Isabel.
Pues la norma que yo nunca era capaz de cumplir cuando era pequeña y vivía en casa era la de no picar antes de comer. Siempre eran o mis abuelos los que me pasaban algo de contrabando o al final era yo la que robaba algún bote de aceitunas y me lo comía entero escondido. O incluso una vez que me comí como 200 gramos de avellanas de una sentada y me sentaron fatal.
Pero hija mía...
¿Cuánto has dicho?
200 gramos de avellanas, ¿tú sabes lo que es eso?
Madre.
Yo me siento súper identificado porque aún hoy, con casi 30 palos, cuando voy a casa de mi madre y está cocinando sobre todo tortilla de patatas, soy incapaz de no picar, de no coger un trozo. Es incapaz.
Las patatitas fritas antes de que se cojan con el huevo. Con cebollita.
Cebolla. Sin cebolla. En casa de los Palazón, sin cebolla.
Eso podríamos hacerlo. También un día a preguntar
con
a los cebolla, oyentes,
¿no, Gonzalo?
Yo con cebolla.
Con
siempre.
Cebolla, con cebolla. Sí.
Vale, bueno, pues nada, sin parar. Sí. Siempre ha habido gente sin criterio.
Te vas a llevar dos zascas, por la derecha y por la izquierda, ¿eh?
José, desde Asturias, es un hombre defensor de la circulación libre.
Buenas noches. A la pregunta, ¿qué norma me costaba más cumplir en casa? Yo creo que En mi casa había muy pocas normas, pero la que más me costaba era andar decorosamente por casa, porque me gustaba mucho más andar con el culo al aire.
¡Venga! ¡Alegría!
Es que hay gente que tiene esa manía, o esa tradición, sí, sí, por así decirlo, de pues a lo mejor va a ser en ropa interior.
Incluso casa. Que tiene la manía de hacerlo, como un vecino yo que tenía yo de pequeño, y todas las persianas y ventanas abiertas.
y viviendo en un bajo ya, no te quiero contar.
No pasa nada, así va todo aireado, fresco,
claro que sí,
libre,
claro que sí,
como el aire, que respiro.
Escuchamos a Carmen, que vive pegada a la aspiradora por culpa de sus gatos.
Hola a todos. Bueno, pues en mi caso, en mi casa tenemos 3 gatos y uno de ellos suelta muchísimo pelo. Y mi madre y, bueno, mi padre también, los dos, siempre han tenido como la norma de que hay que pasar la aspiradora una vez al día. Entonces, a día de hoy sigue pasando y cuesta mucho, mucho, mucho de hacer y da muchísima pereza. Uf. Por el ruido que hace el aparato, por el polvo que suelta y porque sí, porque al final hacerlo todos los días se vuelve, vamos, imposible.
Es que tú puedes tener tu casa como los chorros del oro, pero si se te cae un par de pelos de un perro o de un gato, es que parece que la tienes hecha una pocilga, porque el aspecto sucio que puede dar el pelaje de un animal...
Lo mismo pasa cuando vives con animales y tienes los abrigos con pelos, que muchas veces es inevitable, es difícil quitarle a esos abrigos los pelos.
Sí.
Y claro... Ya vas aspecto de sucio.
Una norma.
Solución: ir desnudo por casa.
Pues nada, como nuestro amigo.
Claro.
Este oyente nos dice: una norma muy importante en mi casa era evitar la ley de la gravedad. Es decir, evitar tirar un vaso de agua al suelo o un jarrón. Y si lo tirabas, mejor que no se rompiera porque mi madre se ponía hecha un basilisco. Daniel nos escribe desde Murcia y dice: la norma en mi casa era que estaba prohibido comer sin camiseta en la mesa. También la ha copiado. Algo entendible según mi madre, pero en Cartagena, en pleno agosto, es difícil no morir de calor. Por último, Pablo tenía una norma peculiar en su casa y era que daba igual a qué hora se hubiese llegado el día anterior, siempre había que levantarse antes de la 1 del mediodía, según su madre, para estar en familia, aunque la resaca fuera fina.
Pues te aguantas.
Sí.
Yo soy como tu madre, ¿eh? Si estamos para la fiesta, hay que estar también para las cosas importantes.
Efectivamente,
hay que comer en familia, nos vemos poco. Hola.
Te estamos preguntando qué regla o qué norma era la que más te costaba cumplir en tu casa cuando eras joven, cuando eras pequeñito, y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512, te lo repito para que apuntes, 661-201-512, o encontrarnos en redes sociales, somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota habrá que volver a empezar. Apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas.
Quizás hace 15 años, cuando oíamos hablar de vegetarianismo, nos resultaba como algo muy exótico, ¿no? No era tan común en nuestras vidas como lo es hoy en día. Pero fíjate tú, hay un estudio que dice que en los últimos 2 años, en España, 800.000 personas se han pasado a la dieta veggie. En total, hay un 10% de españoles que ya comen vegetariano. Un 10%, ¿eh?, de los españoles, casi 4 millones. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque este 1 de octubre se está celebrando el Día Mundial del Vegetariano. Y como aún existen muchos mitos referentes al vegetarianismo, a esta dieta y todas sus vertientes, vamos a despejar dudas y en primer lugar lo vamos a hacer con Isabel Jurado, que es portavoz de la Unión Vegetariana Española. Nos está escuchando ya Isabel. ¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuáles son esos beneficios de ser vegetariano?
Bueno, notas beneficios a nivel de salud. Nosotros, sobre todo en mi familia, consideramos que el veganismo vegetarianismo se basa en tres pilares, que es los animales, por supuesto, el respeto a la vida animal, el medio ambiente y la salud.
¿En qué momento, en tu caso, decidiste hacerte vegetariana?
Yo cuando tenía 17 años.
¿Y te resultó luego inculcar los valores del vegetarianismo en tu casa? Porque tienes dos hijos, ¿no? Uno de 13 años.
Y una de 7.
El de 13 años era vegano hasta hace año y medio, ahora no lo es. La niña de 7 sí que es vegana. Cuéntame.
Es que ella es vegetariana.
Vegetariana. Cuéntame cómo lo llevan cada uno de ellos.
Pues nosotros lo llevamos bien, porque siempre debemos de tener claro que igual que a mí se me respetó en mis inicios, debemos de respetar ya pues a un niño que con 12 años me diga pues yo quiero comer carne. Entonces, es verdad que en casa no consume prácticamente carne, sí que hay algo a lo mejor que se le pueda poner en los bocadillos para el colegio, lo consume más pues cuando estamos fuera de casa o en casa de los abuelos, etcétera. Entonces, la verdad es que es bastante fácil, porque sigo cocinando para nosotros tres. Entonces es fácil porque nosotros tenemos un alto consumo de lo que son legumbres, fruta y verduras. Son niños que consumen mucha fruta y verdura y frutos secos y legumbres.
Hay muchos nutrientes que están en alimentos como la carne. En el caso de una dieta vegetariana, ¿cómo los suplimos? ¿Dónde encontramos esas propiedades?
Las legumbres. Para un vegetariano vegano es fundamental un alto consumo de legumbres. Es decir, que todos los días las legumbres deben de estar en nuestra dieta. Consumiendo legumbres, tus frutas y tus verduras, frutos secos y semillas, tienes garantizado el aporte de proteína que necesitas.
Uh-huh. Isabel, ¿has tenido algún altibajo en tu alimentación?
No hay altibajos. A veces te puede salir, no significa de que estés exento de poder tener otro tipo de enfermedades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí que hubo una anemia, pero no tenía que ver con la alimentación, sino que fue por otro problema médico que fácilmente se solventó y ya está. Pero no hay ninguna incidencia ni somos más propensos. Es verdad que tienes un menor índice de ciertos tipos de enfermedades, como cardiovasculares, ciertos tipos de cánceres, etcétera.
¿De qué se compone, por ejemplo, un menú semanal en tu casa?
Nosotros debemos de tener siempre claro de que una dieta vegana vegetariana debe de estar debidamente organizada. No podemos ir, digamos, que en plan de no organizarlo. Entonces, piensas por la mañana, bueno, pues lleva un hidrato de carbono y lleva proteínas, a media mañana lleva su fruta o frutos secos, pues a mediodía es importante el consumo de verduras y luego la proteína que puede venir pues de las legumbres, puede venir del seitán, del tofu. La fruta debe de estar también, normalmente es por la tarde, uh-huh. Y luego pues una cena en la que vuelven a entrar verduras y alguna proteína. En el caso de a lo mejor de los niños, pues puede ser también huevo, porque ellos consumen huevo. En mi caso no lo consumo.
Cuando están con sus iguales, ¿les cuesta explicar por qué llevan esta dieta?
El niño no, porque se adaptó, él quiso comer porque ya tenía una edad y decidió. Y la niña, pues la verdad es que no, porque precisamente a ella le gusta ser vegetariana. Ella el año pasado sí que ella tuvo más conocimiento de que la carne venía de los animales, no venía de una bandeja del supermercado, sino que era un animal. Entonces, cuando en el momento en el que ella fue consciente, es como, pues para ella siempre dice, cuando ve que no lo tiene claro lo que está en el plato, ella dice, es que soy vegetariana, esto lo puedo comer. Y ella lo tiene claro de que si lo lleva no lo consume. Y si ve trozos de algo que no sepa lo que es, normalmente lo aparta. No tiene ningún problema ni se siente mal por ser diferente a los demás.
Estamos hablando con Isabel Jurado, es portavoz de la Unión Vegetariana Española. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Si alguien tiene algo que decir en este debate sobre qué beneficios tiene ser vegetariano, sin duda, bueno, son los médicos. Odile Fernández es médico de familia, es experta en materia de nutrición y vida saludable. Tiene tres hijos, de 12, 6 y 3 años, que comen verduras, pero también comen pescado y carne. Odile es autora de libros como Mi niño come sano. Odile, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntenos, ¿puede ser beneficioso una dieta vegetariana? ¿Es sano ser vegetariano?
Bueno, pues si la dieta vegetariana está bien planificada, como antes comentaba Isabel Jurado, una dieta vegetariana puede tener, no solo ser saludable, ¿no? Si sino que puede ser adecuada para niños, para deportistas, gente mayor, embarazada, mamás lactantes. Pero en el caso de una dieta vegetariana, lo que es muy importante es que esté bien planificada para que no haya ningún déficit de nutrientes, ¿no? Y se ha visto, como antes se comentaba, que una dieta vegetariana puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres, diabetes, obesidad. Y esto es un plus para nuestra salud, ¿no?
Uh-huh. Hace poquitos días, Odile, conocíamos la noticia de que el actor Will Smith convencía a su hijo Jaden de que su dieta vegana le estaba perjudicando porque su piel había adquirido un tono grisáceo. No sé si eso tiene una lógica, si influye también lo que comemos en la pigmentación de nuestra piel.
Bueno, lo que comemos, pues, claro que puede afectar a la pigmentación de nuestra piel. En el caso de este niño que es vegano, habría que ver si una dieta vegana bien planificada, ¿no? Porque, como decíamos, si está bien planificada, no debe haber ningún déficit. Pero tú puedes ser vegano comiendo todos los días patatas fritas con ketchup, ¿no? Y eso no sería
claro.
Saludable, ¿no?
Vamos
pero
a ver,
que ver qué estaba comiendo.
¿De qué? Claro, claro. Incluso comiendo todos los días pizza vegetariana, ¿no? También.
Claro, claro. Tú puedes basar tu comida en alimento vegano, pero no saludable. O sea, ser vegano no significa comer saludable. Y más, últimamente se está poniendo muy de moda lo vegano y hay muchos ultraprocesados veganos. Y porque te diga que vegano un ultraprocesado no significa que sea saludable.
¿De qué se compone una dieta ideal?
Pues la dieta ideal a día de hoy, según nos dicen los estudios, sería una dieta basada en planta. En un 80% de lo que tú pones en tu plato debería de ser vegetal, ¿no? Fruta, verdura, cereal integral, proteína saludable, en este caso legumbres que antes se comentaba, frutos secos, aromáticas, setas, ¿no? Es el 80%. Y un 20% podríamos dejarlo para proteína animal, si no deseamos ser vegetarianos, pero dando prioridad al huevo y al pescado, e intentar eliminar la carne. O sea, las dietas que se ha visto pici vegetarianas son las que se relacionan con menor incidencia de cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares.
Qué
entonces, parece que lo ideal es uh-huh. Eso, un vegetariano, pero que mete un poco de pescado, un poco de huevo, con eso no tienes ningún déficit nutricional ni el típico déficit de la vitamina B12 de los veganos y parece que es la dieta más saludable. Y sabes que nosotros lo teníamos esto, porque era dieta mediterránea tradicional.
Uh-huh. ¿Y qué problema tienen los veganos con la vitamina B12?
Bueno, que en el mundo vegetal va a ser difícil de encontrar esa B12, entonces cuando una persona es vegana estricta, que no consume ningún producto animal, incluye lácteos, huevos y tal, puede tener un déficit de esta vitamina y producir anemia macrocítica, que puede ser grave y hay que suplementar a las personas veganas con B12 para asegurarnos que no van a tener este problema.
Decíamos hace un ratito que las dietas veganas y vegetarianas, bueno, pues reducen el riesgo también de sufrir, por ejemplo, enfermedades coronarias, pero uh-huh. Según un titular que hemos leído de la BBC, podría aumentar los accidentes cerebrovasculares. No sé si eso es cierto.
Bueno, es que depende, claro, con lo que hablábamos, de si esa dieta vegana está bien equilibrada, porque si tu dieta vegana predomina aceites vegetales refinados, no saludable, esto nos puede predisponer a enfermedades cardiovasculares y en este caso a infarto cerebral, ¿no? Entonces, si tu dieta vegetariana está basada en aceite de oliva virgen extra, no vamos a tener este problema. Pero el aceite de palma, el de colza, el de girasol suelen estar presentes en dietas vegetarianas y no vegetarianas.
Uh-huh. Odile, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, por acompañarnos y por explicarnos cómo podemos llevar adelante una dieta vegetariana saludable. Sobre todo,
gracias,
que sea equilibrada, que nos quede
sí,
claro.
Sí, es muy importante, claro, es muy importante. Y antes he comentado una cosa que si quieres que matice, que decía Isabel, que nosotros si somos vegetarianos podemos suplir el posible déficit de proteínas, ¿no?, de la carne con legumbres. Pero si solamente comes legumbres, sí que puedes tener un déficit. Porque las legumbres son muy ricas en proteínas, pero pobres en determinados aminoácidos. Entonces, nuestras abuelas lo hacían muy bien para tener proteínas de calidad, aunque no tú pudieran comprar carne. Y es mezclar la legumbre con cereal. Y esto que hacen las abuelas de ponerle a la lenteja un puñadito de arroz o a los garbanzos fideos,
¿sí?,
hace proteínas de alta calidad igual que la de la carne. Muy entonces, bien. Un vegetariano que lo quiera hacer bien tiene que tomar legumbre, pero también cereal integral.
Muy bien. Pues también, qué ricas, ¿eh? Las legumbres.
Bien, con... nuestra abuela ya lo sabía, no le hacían falta estudios científicos.
Odile Fernández, médico de familia, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Por último, esta tendencia no es ajena al mundo de la hostelería y la restauración. Un nuevo nicho de mercado se abre para los restaurantes y también para los supermercados que aprovechan el oleaje para ser partícipes de este movimiento. Coincidiendo con el Día Mundial del Vegetarianismo, el Tasty Pork Bar ha apostado por el lanzamiento de Vegan's Crew. Es una nueva línea vegana de dicha cadena. Están con nosotros Jaime Farto y David Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Son dos de los tres fundadores de... ¿Tasty Pork Bar?
Aquí en España no se oye más Tasty Pork Bar.
¿Por qué decidisteis entrar en el mundo del vegetarianismo?
Bueno, al final nosotros apostamos por un negocio muy novedoso y buscando lo saludable sobre todo comida fresca y saludable.
Hay algo que no hemos aclarado en toda esta conversación que estamos teniendo esta madrugada y es la diferencia entre vegano y vegetariano. Vamos a contarlo.
Sí, al final es cierto que últimamente la gente tiende más a hablar de veganismo, pero históricamente nos hemos referido más a vegetarianos. Al final el huevo marca un poco esta diferencia. El vegano al final no consume nada que venga del animal, mientras que el vegetariano sí.
Uh-huh. La gran apuesta en esta nueva línea ha sido la Eura. ¿Qué es la Eura?
La carne de los veganos, ¿vale? Es simple, pero realmente, ¿por qué decimos que es la carne de los veganos? Pues porque la sensación que tienes cuando estás comiendo Eura es muy similar.
Como si fuera chicha.
Es que es chicha.
Sí, pollo. O sea,
es pollo. Realmente creo que mucha gente no sería capaz de advertir la diferencia entre un trozo de pollo y un trozo de Eura.
¿Y de dónde viene?
La Eura viene de la soja, fundamentalmente.
¿Habéis detectado un creciente interés por las dietas vegetarianas en los últimos años?
Como digo, cuando el río suena, agua lleva, y yo creo que tanta gente que se está sumando a esta corriente vegana, creo que es por algo. Creo que hay realmente la gente lo nota cuando se hace vegana, nota físicamente mejoras, se nota mejor, se siente con más energía. Y al final tú se lo cuentas a un amigo, oye, que me hice vegano y es que me siento mejor, es que me pongo menos malo. Tasty no somos un restaurante puramente vegano, pero ofrecemos unas alternativas para este público.
¿Y vosotros os animáis a la dieta vegana?
Nosotros la verdad somos de comer mucha variedad, nos gusta de todo a los dos, la verdad.
¿Y qué hace un licenciado en Derecho y un licenciado en Odontología? Bueno, pues emprendiendo en un restaurante de estas características.
Nosotros siempre habíamos querido hacer algo juntos, somos mejores amigos desde el colegio. Mi hermana, que es la tercera socia, pues también siempre estaba proponiendo ideas y vio un modelo de negocio en Estados Unidos. Esto empezó como algo muy pequeño, como un local muy pequeño en la calle San Bernardo, en Quevedo. Un local de 50 metros cuadrados y bueno, un año y 10 meses después pues tenemos... la cadena líder de nuestro sector en España y en el mundo, estamos ya en tres países y en España pues...
¿Se os ha ido de las manos?
Se nos ha ido.
Se nos ha ido totalmente de las manos el asunto.
Están aquí en lo pare ya.
Bueno, os basasteis en un modelo de negocio estadounidense. ¿En qué se basaba ese modelo?
Bueno, al final nuestro negocio gira en torno a un plato que se llama el poke o poke. Uh-huh. Es un negocio que cubre una necesidad en la sociedad, que es la de comer sano, comer rápido y comer rico.
O sea, que sí que existe el fast food saludable.
Sí, totalmente.
Jaime Farto, David Salvador, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
A ti.
Que vaya bien. Y feliz día, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, estamos de celebración.
Estamos de celebración.
Tengamos Eura hoy.
Adiós.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Y muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Qué bonito este Moon River. Si es que, ¿cómo no nos vamos a poner románticos cada madrugada de martes? Es un momento perfecto ahora para repasar las grandes historias de amor de la humanidad. Lo vamos a hacer con nuestra sección Quien lo probó lo sabe y con Elena Pérez, que ya está por aquí trasnochando como un búho más. Menudo ojazos que nos trae hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, Beatriz. Muy buenas noches.
Vienes dispuesta a mostrarnos el lado más romántico, ¿no? Con estas grandes historias de amor.
Claro que sí. Y hoy vamos a vivir un amor de película. Y es que el amor de hoy que os traigo es así de literal, porque nació en la gran pantalla. Nos sumergimos en el Hollywood clásico para conocer más sobre una de las parejas más famosas y legendarias del cine, la formada por la actriz Lauren Bacall y el actor Humphrey Bogart. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Viajamos en el tiempo hasta 1944, año en el que a una jovencita Betty Bacall le ofrecieron un papel en el filme Tener y no tener, donde tendría que compartir cartel con el apuesto y reconocido actor Humphrey Bogart. Gracias a ese rodaje, Bacall comienza una carrera cinematográfica brillante. Lo que no sabía es que precisamente gracias también a esta película encontraría al amor de su vida.
La joven Bacall era una debutante de solo 19 años que consiguió el papel. Fíjate qué curioso, gracias a la mujer del director del film, Howard Hawks. Su esposa vio la portada en la revista Harper's Bazaar y pensó que la modelo de la portada, que era Bacall, podría tener muy buena química en la pantalla con el actor. Y vaya que se la tuvieron.
Sí, Beatriz, de ojos verdes, 1,73 m de altura, enamoró perdidamente a un Humphrey Bogart de entonces 44 años. Tras besarla, Bogart le dio una caja de cerillas y le pidió que escribiera en ella su número de teléfono. Así empezó todo. Pero otro dato curioso más es que el director de esta película fue quien le propuso a la actriz el nombre de Lauren como nombre artístico. A partir de ahí, sería de los más sonados del Hollywood de los años 40 y una película que marcaría el inicio de su currículum.
Vamos, entra.
Enfadado, ¿no es así?
¿Por qué iba a estarlo?
No, me porté muy bien.
Lo hiciste bien. Conseguiste la botella.
Estás enfadado.
Escucha, aclaremos esto. Me importa...
Lo sé, lo sé. Te importa un rábano lo que haga, pero cuando lo hago te enfadas.
Ahí está. Bogart y Bacall mantuvieron al principio su romance en secreto, aunque todo el equipo de Tener y no tener sabía de sobra que algo había entre ellos... por la atracción. Vamos, que se notaba a leguas. Una muestra de ello era que Bacall estaba tan nerviosa en el plató que al rodar sus escenas le temblaban las manos, las piernas y hasta la cabeza. Para evitar los temblores, la actriz recitaba los diálogos bajando la barbilla ligeramente hasta el pecho.
Precisamente esta mirada cautivó a los críticos de cine de la época, que bautizaron a la actriz con el apodo de The Look, la mirada. Nadie sabía que la razón de esta mirada tan sexy era motivada por los nervios, hasta que en una entrevista ella lo reconocía.
Supongo que solo mirarle podía hacerme temblar. Cuando me cogió la mano, el sentimiento me llegó a la boca del estómago. Su mano era cálida, protectora, me llenaba más que cualquier cosa.
Un amor más que correspondido, porque Bogart consiguió el divorcio de su esposa y enseguida contrajo matrimonio con Lauren. Se casaban en una ceremonia íntima en Ohio en 1945. La película Tener y no tener no solo les unió, sino que se convirtió en el sello de la pareja gracias a una frase.
Una frase en la que el protagonista era un silbido y que se hizo tan famosa que tras casarse, Boogie, como ella le llamaba cariñosamente, le regaló a su esposa un silbato de oro. La actriz lo llevó colgado de su cuello durante todo su matrimonio. Así sonaba esta conocida frase.
Sabes que conmigo no tienes que fingir. No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O tal vez solo silbar. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar. Fly me to the moon.
Let me play among the stars. A
Años después, Bacall grabó aquellas palabras en un silbato de plata que dejaría en el ataúd de su esposo al fallecer. Pero aunque este largometraje marcó su historia de amor, la pareja llegaría a compartir cartel hasta en 4 ocasiones más. Una de ellas, en El sueño eterno.
En esta película hay una pequeña escena, hipnótica y sugerente, donde se aprecia a la perfección la complicidad que tenían ellos. Él siempre de traje. Mira encandilada a una Lauren Bacall cantando junto a un piano. La voz rota y original de ella aparece en una breve interpretación que, aunque quizá demuestre que no estaba dotada para la canción, era su carisma el que llenaba cualquier plano.
And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato.
Además de un sólido amor, Humphrey y Lauren compartían valores políticos y ambos se implicaron en la defensa de la libertad de expresión y los derechos civiles. En el cine hay quien asegura que la carrera de Lauren Bacall se acabó con Bogart, que primero su matrimonio le apartó del primer plano y que su muerte la hizo desaparecer. Mientras ella hacía papeles menores, Boogie recibió en 1952 su Oscar al mejor actor en La Reina de África.
¡Qué gran película! Bueno, fuera o no fuese así, de lo que no hay duda es de que Bacall estuvo junto a su marido de manera incondicional también durante su enfermedad, hasta 1957, año en el que Bogart fallece, dejando viuda a Bacall y con 2 hijos fruto de su amor.
Pienso, bueno, no pienso, sé la esencia que tenía. Era un regalo, era mi otro yo, era honesto e inteligente, tenía unas cualidades sorprendentes, sabía qué manera vivir la vida y con él nada resultaba aburrido.
He knew that you had to travel a certain road. El final de un amor que duró 12 años y que, a pesar de la diferencia de edad, se convirtió en un ejemplo de admiración y de respeto. Él fue mi primer amor y nunca se olvida el primer amor, dijo Bacall.
Y es que a las preguntas de cuánto dura el amor verdadero y de cuánto tiempo es un para siempre, hay que pensar en Boogie y Baby, como se llamaban entre ellos. Un ejemplo de que 12 años fueron un para siempre y que, como dice Joan Manuel Serrat, esos ojos claros enamoraron perdidamente a un galán como Humphrey Bogart.
Pero allí fue donde a Lauren Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno. Mirándose en sus ojos claros, y el patio de butacas aplaudió con frenesí. En la penumbra del Roxy, cuando ella dijo que sí. Que lloraron cuando anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda el Roxy dio su última función y malherido como King Kong se desplomó la fachada en la acera. Han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta freta Steve y Ginger Rogers se marcaban el continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana. Como pólvora encendida, por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2 su sonrisa ladeada y socarrona.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próximo...
Nadie dijo que los cambios fueran fáciles, y cuando se trata de nuestros hijos, menos. El curso ya ha empezado y las clases del instituto también. Si tienes hijos en primero de la ESO, con más o menos 12 años, lo que te vamos a contar ahora te va a interesar. Porque, como sabes, estáis abordando en la familia uno de los cambios más importantes de su adolescencia, la llegada al instituto. Atrás queda primaria, ya no son esos niños que tenías. Te preguntas cómo se adaptarán a las nuevas exigencias, a los nuevos desafíos, si cambiarán o no de amigos, si bajarán los resultados académicos. De todo esto vamos a hablar esta noche con Francisco Castaño Mena, codirector del Método Aprender a Educar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
No solo se prepara para el cambio nuestro chaval o nuestra chavala, nos preparamos en familia, ¿no, Francisco?
Hombre, yo creo que es muy importante en un cambio tan brusco y tan inmaduros que están todavía, porque yo pienso que les pide la maduración ya en el instituto y les va a costar, necesitan que los padres les acompañemos. Entonces, por supuesto que nos tenemos que adaptar un poco al cambio toda la familia.
¿Para quién es más fuerte el cambio, para los padres o para los hijos?
Hombre, yo creo que el cambio más fuerte para los hijos. Lo que pasa es que siempre hay padres o madres, sobre todo los que son muy sobreprotectores, que se preocupan en exceso por los hijos, pues lo viven de una forma un poco agónica. Pero esto no se debe hacer porque si no, claro, le transmites esa inseguridad o esa inquietud o esa preocupación que tienes, la transmites al hijo, que a lo mejor él le va a afectar mucho más en vez de ayudarle.
Pasan de ser los mayores cuando están en primaria a convertirse de repente en los pequeños del instituto. Es cierto que quizá los padres tengamos nuestros propios temores, cambian sus referentes, se fijan en los chicos más mayores, que a lo mejor algunos de ellos ya salen de fiesta, ya fuman. En esos años también empiezan a demandar más libertad y más autonomía. Nosotros como padres, ¿cómo lo podemos gestionar?
Lo primero que hemos de tener en cuenta es que en los institutos o en los centros ya están preparados, ¿no? Intentan en muchos de ellos que el patio no coincida, que sean dos patios diferentes, donde estén los más mayores y los más pequeños. Intentan un poco, yo pienso, que cuidarlos. Incluso yo creo que las clases las suelen agrupar cuando se viene de un colegio por colegio, para que no pierdan los amigos, los referentes. O sea que dentro de los centros educativos están ya un poco ayudando a estos chavales a dar el cambio. Yo por eso los padres, esto es para dar un poco de aire y de tranquilidad a los padres y las madres. Por otro lado, los padres, ¿cómo debemos afrontar el cambio? Hombre, el tema es que es cambio de instituto y están en la adolescencia conlleva un poco de rebeldía, conlleva el que lo más importante son los referentes que tienen ellos, son los amigos, más que los padres, en que les va a llamar la atención, pues claro, normalmente llaman la atención los malotes, los que salen, más que los estudiosos, pero los padres lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, tener buena comunicación con los hijos y sobre todo yo pienso que mantener unas normas y unos límites claros y estables para la edad de nuestros hijos. Esto les ayudará mucho a sentirse seguros y evitar que empiecen a tener conductas de riesgo, que hagan cosas que no deban, como empezar a juntarse con niños más mayores y demás. Si nosotros limitamos esas horas, y las horas de salida, las horas de llegada, qué es lo que hacen, supervisar con quién van, esto nos ayudará un poco a tenerlos un poquillo más centrados.
¿Y cómo lo podemos hacer sin entrar en conflicto? Porque, como bien sabes, Francisco, a esas edades ellos ya no se abren tanto. Y tampoco nos dejan, ¿no?, que metamos la nariz en sus asuntos. Resulta un poco complicado, ¿no?, encontrar el equilibrio y ese punto para acercarnos a ello y que nos lo cuenten.
Bueno, evitar el conflicto dentro que no sean graves, pues bueno, la adolescencia conlleva rebeldía y enfadarse. Los que no nos tenemos que enfadar somos los padres. Entonces, si tú le dices a tu hijo que tiene que estar en casa a las 8 y él quiere llegar más tarde, pues se va a enfadar. Pero si tú te mantienes firme, se enfadará 3 días. El siguiente ya no va a haber conflicto, aunque no esté conforme. Eso para el tema del conflicto. Para otro tema un poco, es fundamental trabajar con los hijos la comunicación. Y yo siempre comento un poco que la comunicación con los hijos no ha de ser interrogarles, no ha de ser preguntarles con quién van, qué hacen, porque se van a negar. La comunicación es hablar de cosas que les gustan. Y sobre todo entender un poquillo que ellos se van a intentar juntar con otros amigos, porque hay una de las cosas que se van a posicionar en función de sus gustos, ya no les van a caer bien a lo mejor los amigos desde que venían de primaria, les va a gustar más otro tipo de amigos. Nosotros, si nos mantenemos un poco la comunicación en casa, hay buen ambiente, tenemos una relación familiar cordial, que consigamos hacer o hagamos cosas en familia, pues claro, hombre, ellos tienen que elegir, se tienen que equivocar, pero no tienen por qué coger actitudes de riesgo, conductas de riesgo que tengan que ser preocupantes.
Más cambios que llegan con la ESO. Se acaba de tener un único tutor, un único profesor, ahora tienen un docente por asignatura. Esto me imagino que también influirá en sus dinámicas de estudio. Y no sé si resulta fácil que se adapten bien o si al final esto es un lastre para ellos.
Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, en la mayoría de los casos se adaptan perfectamente. Incluso yo creo que les supone menos agobio cuando les aprietan tanto las asignaturas, porque claro, el nivel sí que de exigencia es mayor y la forma de actuar también, ya no hay tanto ruido y hay más orden, por decirlo así, más norma. Sí que es cierto que el tener diferentes profesores pues les ayuda un poco a cambiar como el chip. Yo creo que esto lo podemos valorar positivo. También aprenden cosas, o sea, lo positivo de esto es que ellos aprenden a que, oye, se tienen que comportar de una manera diferente con cada profesor. Con uno pueden tener más confianza, con el otro se han de mantener más callados, con el otro también les enseña un poco hábitos que tienen que adquirir para cuando salgan a la vida real, ¿no? Cuando vayan creciendo. Y el tema del estudio y demás, sí que es importante que los padres mantengamos unas horas de estudio. Hay un tema que a mí me preocupa en especial, sobre todo a la hora del fracaso escolar cuando llegan a la ESO, y es que hay niños y niñas que van aprobando primaria sencillamente haciendo los deberes, escuchando al profesor, no haciendo los deberes a última hora y escuchando al profesor, y con esto van aprobando. Pero no han cogido un verdadero hábito de estudio. Y ahora en la ESO sí que se tienen que poner las pilas. Entonces yo creo que los padres debemos marcarles un horario de estudio, valorar mucho que se esfuercen, supervisar sus tareas, que no es controlar, es estar pendiente de que las hagan, tener contacto con el tutor, y esto les ayudará a aterrizar dentro de lo que es la ESO correctamente. De hecho, la mayoría de chavales, y de chicos y chicas, tiran para adelante sin ningún problema.
Pero, Francisco, ¿qué pasa si esos resultados académicos no son los que esperábamos? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, en primer lugar, valorar el porqué. Si hay porqué hay un trastorno de aprendizaje, pues hay que valorar el trastorno y trabajarlo, ¿no? Si tienen dislexia, si tienen cualquier cosa que pueda influir. Pero si se descarta esto, pues lo que podemos hacer es poner a alguien de refuerzo. Vuelvo a repetir, marcar un horario de estudio y que estemos pendientes. Ir a una con el profesor. Asegurarnos de que hacen los deberes, acompañarles en los estudios, y no me refiero a estar con ellos haciendo los deberes, sino que ellos muestren, que ellos vean que los padres mostramos interés por sus cosas. Y yo creo que por ahí, sobre todo, hay que valorar, vuelvo a repetir, que trabajen cada día, que hagan los deberes, no dejar que nos parecen mayores y dejar que los hagan y estar esperando a que nos venga la noticia en el trimestre, sino, como digo, estar en contacto con el colegio. Yo pienso que esto es lo más importante.
Vamos con una de chicas, porque también es una edad, los 12, los 13 años, donde nos gusta a las chicas empezar a maquillarnos. Y a veces también genera conflicto con los padres el tema del maquillaje. ¿Deberíamos preocuparnos porque vaya al instituto pintada?
Bueno, yo creo que cada cosa es su edad. Yo creo que una niña de 12 años que vaya al instituto pintada, no sé si toca, o al menos ir demasiado pintada, ¿no? Yo creo que los padres no nos debemos preocupar, pero que sí que tenemos que diferenciar, yo creo, cuándo pueden ir pintadas y cuándo no pueden ir pintadas. Yo aquí, cada familia tiene sus valores y su forma de pensar, pero sí que una cosa es que ellas quieran destacar, que quieran presumir, que intenten llamar la atención de los chicos de los cursos mayores, porque siempre las chicas a veces que vienen un poco más adelantadas, pero otra cosa es permitir según qué cosas en algunas niñas o niños, que también hay niños que también van por otros derroteros y los padres lo permiten. Yo creo que hay que tener una medida, pero no sé si es el sitio oportuno para ir al instituto pintado.
Una última pregunta. Estamos en una etapa compleja, la adolescencia, decías, la adolescencia conlleva rebeldía y conflicto. Luego están las hormonas por ahí haciendo lo suyo, muchos cambios físicos, psicológicos, sociales. Esta pregunta es pensando en los padres, porque desaparecen los niños que teníamos y de alguna manera vivimos como un duelo. Nos despedimos del niño para tener un adolescente que vaya camino de convertirse en un adulto. ¿Cómo lo podemos sobrellevar?
Bueno, aquí están los padres que no dejan crecer a los hijos, ¿no? Hay padres o madres que no quieren dejar crecer a los hijos, que pretenden que sean los niños. Entonces, yo sobrellevar, lo que tenemos que entender es que va a llegar un momento en el que los hijos van a dejar de contarnos cosas, les es más importante lo que les digan los amigos, y tienen más razón los amigos. O sea, Juan, que tiene una experiencia vital de 14 años, lo que me diga, es impresionante y va a misa. Entonces, los padres tenemos que entender esto y no preocuparnos, sino que es una etapa normal del crecimiento. Yo creo que intentar comunicarnos con ellos, pues hay que buscar espacios para poder tener esta comunicación, las horas de comer, estar al rato juntos, hacer alguna cosilla en familia, así acompañarles, yo qué sé, o irnos un fin de semana a comer, o estar fuera, pero entender de que tienes que ir soltando también rienda. De hecho, yo pienso que siempre en mi conferencia empiezo diciendo que los hijos no son nuestros, no son de los padres, son del mundo, y los educamos para que se vayan de casa. Cuanto antes, mejor, pero preparados. Entonces tenemos que dejar que se vayan afianzando, ¿no? Que vayan preparándose y que se vayan equivocando, haciendo, corrigiendo sus errores, tomando decisiones, y lo han de hacer ellos. Los padres lo único que podemos hacer es acompañarles y no sobreprotegerles.
Estamos hablando esta madrugada de martes con Francisco Castaño Mena, es codirector del método Aprender a Educar. Si acabas de incorporarte, hablábamos de ese cambio tan importante que llega a nuestros hogares cuando los niños dejan de ser niños y pegan el salto de la primaria al instituto y van a primero de la ESO. Estamos hablando también de edades comprendidas entre los 12, los 13 años, donde ellos experimentan muchos cambios y esos cambios se ven reflejados también en el día a día de nuestro hogar. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros una madrugada más.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches. En apenas 3 minutos y medio alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Hora de empezar a poner las calles.
Pues sí, pues
alguien
sí.
Que se ha adelantado por aquí, que viene dispuesto a darme los buenos días.
Buenos días.
Y yo estoy dispuesta a llevarle la contraria. Buenas noches.
Buenos días. Yo ya, buenos días, estoy ya con el método de levantar España.
Hay que levantar España, pero bueno, ahí vamos, desde hace ya un ratico. Pues manteniendo sí. Despiertos a los búhos para que continúen luego los ponedores.
Es que es fundamental, entre los búhos y los ponedores nos estamos haciendo con el mercado, ¿eh?
Ya te digo yo.
O sea, los que no duermen, la gente que está ya currando, los que comienzan la jornada, en fin, que siempre con sonrisa y con mucha esperanza para poner las calles y con muchas cosas. Fíjate lo que estamos preparando desde poniendo las calles. Hoy es martes y nos toca conocer el tiempo para toda la semana. Conectamos con Mar Gómez desde eltiempo.es. Vamos a hablar también con Pere Godoy. ¿Quién es Pere Godoy, Pulpo? Yo no le conozco. Bueno, pues es el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Pero nos va a contar por qué es importante que los mayores de 50 años se pongan la vacuna del sarampión. Esto es súper importante. Y además, hoy martes con Zaida Picos vamos a responder, bueno, pues como hacemos todos los martes, a esas preguntas que los ponedores nos envían a lo largo de la semana al WhatsApp del programa 662-942-605, por ejemplo, esta pregunta un tanto extraña.
Hola, Zaida, soy Indira. Nací en Colombia. Mi pregunta es ¿por qué los gatos no tienen comida con sabor a ratón?
¿Qué te ha parecido,
Pero bueno, vamos a ver.
Claro, es que si a los gatos les gustan los ratones, porque les gustan, ¿por qué no se les hace unas galletitas de ratón?
O de queso, por ejemplo.
O de queso, por ejemplo, también es verdad.
Porque le puede salir, no sé.
Claro, pues no lo hacen. Bueno,
a lo mejor
vamos a ver.
Es un gato vegetariano.
Vegano, ¿no?
Hoy es el día del vegetariano. Hoy, 1 de octubre, que
yo,
lo sepas.
Mira, yo cuando era jovencito, la conexión más rápida que tenía con el tema de los vegetales eran los sándwiches de rodilla de vegetal. Qué cosa más rica, de verdad,
Que todo lo que come el grillo, poquillo, ¿no?
Bueno, al principio, de pequeño, como cualquier adolescente, así un poco rebelde.
Nosotros estamos hablando de esas normas que nos costaba cumplir en casa. ¿Alguna, Carlos?
Te la he recogido en los juguetes. Yo tenía muchos clics de Famóvil, Playmóvil, tenía un montón. Y los tenía siempre por toda la casa. Mi madre cuando llegaba de trabajar decía, pero Carlitos, ¿qué pasa todo aquí tirado? Y digo, vale, yo lo recojo. Y no lo recogía. Lo movía de lugar y bueno, muchas noches castigado recogiendo todo en un tambor de detergente para guardarlo y que no hubiese ninguno
problema. Colón,
entre otros.
Lo he visto, lo he visto.
Lo has visto, claro, vea. Algunos sí.
Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. Muchísimas gracias por escucharnos. Mañana más y a partir de las 4 tenemos que empezar a poner todas las calles.
Hay que levantar España.
Esa información. Sí. Qué lío.
Es que pisa el cable.
De verdad, ¿eh? Qué tío, con tanta música para arriba y para abajo.
Sé que es casi nada, pero me sirve de...
Muchísimas gracias por habernos dejado acompañarte en estos casi tres horitas de radio de madrugada. Un placer estar ahí al otro lado y también sentirte. Mañana más seguimos componiendo las calles, el primer despertador de la radio española.